días a todos. Agradezco, por supuesto, esta cariñosa presentación, que se debe al afecto que nos une mucho más que otras circunstancias, y para mí, al margen de formalismos protocolarios, constituye desde luego un altísimo honor participar en esta jornada al lado de maestros del periodismo y del derecho, y además especialmente en esta casa tan querida para mí. Yo intentaré, tengo el texto por escrito, que lo pongo a disposición también de la organización, un texto que lo he publicado en alguna revista de estas especializadas, que es la mejor manera de que no se entere nadie, publicarlo en una revista de alto impacto. Y el tema, efectivamente, el tema general de la jornada, creo que es un tema de enorme actualidad y de relevancia singular. Es el de las actuaciones judiciales en relación con derechos fundamentales de la persona. El director de la jornada ha aludido a los derechos al honor, la intimidad, a la propia imagen, también el derecho a la tutela judicial efectiva, que muchas veces por informaciones que aparecen sobre actuaciones judiciales puede verse en tela de juicio. En principio, por centrar, dado que mi intervención un poco es la que comienza a centrar el tema que nos va a ocupar todo el día, es el de las actuaciones judiciales en relación con los derechos de opinión e información. Por actuaciones judiciales entendemos los actos procesales de las partes, del órgano jurisdiccional, mediante el cual el proceso se lleva a cabo, se realiza, que produce sus efectos de manera directa e inmediata justamente en el proceso. Como sabemos, las actuaciones judiciales tienen una serie de requisitos subjetivos, objetivos, de lugar, de tiempo, tienen una serie de condiciones y de condicionantes que tienen influencia en el proceso. Y por lo que a nosotros nos interesa más, tiene también las actuaciones judiciales unos requisitos de forma. Una lengua, un lenguaje judicial, la lengua en las actuaciones procesales es el título justamente de la mesa redonda de esta tarde, y dos principios básicos relacionados con la forma, que es el de la oralidad. Oralidad, incluso, que yo creo que en buena medida es un principio con toda probabilidad de los más esenciales del procedimiento, porque sin la oralidad, de alguna manera, no se puede hablar, por ejemplo, de inmediación, de publicidad, incluso de concentración. La oralidad garantiza e impulsa, por ejemplo, la publicidad. Que el juicio sea oral, efectivamente, de alguna manera, está íntimamente unido a la publicidad de las actuaciones judiciales. La publicidad de las actuaciones judiciales aparece claramente consagrada y recogida en la Constitución. El artículo 120 de la Constitución dispone justamente que las actuaciones judiciales son públicas. Esta es la norma rectora, el principio general y fundamental, pero que permite el establecimiento también, por supuesto, de excepciones. En principio, esa publicidad de las actuaciones judiciales, lo dice el propio Tribunal Constitucional, es un principio general que, de alguna manera, incluso facilita la crítica de las actuaciones judiciales, promueve y propicia la propia confianza de la sociedad en la justicia, y la publicidad tiene una doble vertiente, absoluta para toda la sociedad o también exclusivamente solo para las partes del juicio, la publicidad relativa. Es decir, que en principio, con carácter general, sobre todo en el ámbito del proceso civil, las actuaciones judiciales son públicas. En principio, esta regla general se establece con algunas excepciones, porque sea necesaria para la protección del orden público, para la protección de los menores que no sean públicas, que sean reservadas, y también es muy importante diferenciar, sobre todo en el ámbito del proceso penal, la ley de enjuiciamiento criminal, dos fases. Una primera fase, la de instrucción, la de investigación, y otra fase siguiente, que es la del juicio oral. En la primera fase, en la fase de instrucción, de investigación, en principio, las actuaciones judiciales son secretas para la sociedad y solo públicas para las partes, porque de lo contrario se podría frustrar la propia investigación. También, como sabemos, se puede declarar de manera excepcional el secreto para las partes, la declaración del secreto del sumario, porque incluso si se pone en conocimiento de las partes, se puede poner en peligro la propia investigación. Declaración del secreto del sumario, que es excepcional, que no puede exceder de un periodo determinado de tiempo, de un mes, con sucesivas prórrogas. Y esto en lo que respecta a la fase de instrucción, porque la fase de juicio oral ya sí rige plenamente el principio de publicidad para las partes y para la sociedad. Este es el marco legal, así de una manera apresurada, en la que nos movemos para plantear el problema que con toda agudeza el director de la jornada ha suscitado. Es decir, yo creo que estamos todos de acuerdo, simplemente resumido un poco el marco legal. Hoy en día, pues las actuaciones judiciales, en principio, pues son públicas, como norma rectora, con estos matices. Por ejemplo, la fase de instrucción solo son públicas para las partes, sino para la sociedad. Puede además establecerse incluso el secreto del sumario para las partes para propiciar y fomentar el buen desarrollo de la investigación. Pero la realidad es bien distinta. Vemos todos los días cómo procesos judiciales de asuntos notorios, incluso antes del propio conocimiento de alguna de las partes, son objeto de todo tipo de tratamiento, de todo tipo de información, de opiniones, con todo detalle. Y es que además, hoy en día, y cada vez más me imagino, pues los dispositivos móviles, las redes sociales, hacen que cualquiera de nosotros sea posible transmisor de noticias en tiempo real y con alcance mundial. Y realmente, en función de cómo se trate esa información, sobre todo en esa fase de investigación previa, de reservada, etcétera, se pueden vulnerar derechos fundamentales, no solo el honor, la intimidad y la propia imagen, sino también el derecho a la tutela judicial efectiva, y especialmente si estamos hablando de una actuación judicial que va a ser juzgada por el tribunal del jurado, que puede ser pues más fácilmente influenciado por informaciones y opiniones de personas ajenas al proceso judicial. En función de cómo se trate y cómo se divulgue la información, surgen lo que, con todo acierto, había adelantado el director de esta jornada, los denominados juicios paralelos. Todos creo que asistimos, a veces atónitos, a la entrega periódica de informaciones desde la misma fuente de las actuaciones judiciales que son secretas, en esa fase que son secretas o incluso que son secretas para las partes. Ciertamente, creo que también todos participaremos del acierto y de la fortuna de que la publicidad de lo que se hace en los juzgados y tribunales pues nos afecta a todos, tiene por supuesto una dimensión subjetiva como derecho fundamental que en beneficio de las partes, como garantía institucional del Poder Judicial, ha llevado a la superación del carácter secreto de un proceso inquisitivo medieval y arcaico. La posibilidad de que todos podamos acceder al desarrollo del juicio oral, incluso para el propio acusado, es una garantía de que se hace con publicidad, que los ciudadanos accedemos al desarrollo del juicio oral, bueno, pues como garantía incluso de la absoluta transparencia, independencia, imparcialidad del juzgador, de que se cumple estrictamente la legalidad procesal. Pero claro, es muy distinta la dimensión de esa publicidad como derecho a dar y recibir información veraz en esa fase previa de la actividad instructora e investigadora. En ese momento preprocesal tan delicado, evidentemente creo que, un punto de partida que lo someto al debate de quienes aquí nos acompañan, el flujo de la información tiene que ser muy cuidadoso, No se puede prohibir toda transmisión de información, que es una opción por el momento constitucionalmente inviable, pero bueno, parece necesario pues asegurar con garantía la transmisión de la información confidencial e tratar de impedir en la medida posibles filtraciones, porque la filtración, creo que hay que decirlo también con toda rotundidad, y ese quizás sea el problema básico que se plantea en esta jornada, en estos momentos, es que la filtración de un sumario secreto es un delito que tiene que investigarse, que tiene que denunciarse y que no puede en modo alguno archivarse. Porque efectivamente el principio general de publicidad, de carácter público de las actuaciones judiciales del artículo 120 es efectivamente ligado, está ligado a los derechos fundamentales que son la rúbrica de mi intervención, de la libertad de expresión, de la libertad de información. El artículo 20 de la Constitución lo reconoce y acompaña de ese artículo 120 de la publicidad de los procesos judiciales, que es un principio general de un Estado social y democrático del siglo XXI, que incluso se concibe por parte del Tribunal Constitucional como una garantía del control del funcionamiento de la Administración de Justicia. Y esos derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, ese principio general de la publicidad de los procesos judiciales, está también íntimamente ligado al derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Al amparo de este precepto se puede también, creo, establecer limitaciones al derecho a la información para el caso de que el ejercicio de este derecho por medios de comunicación, por terceros, en redes sociales, etcétera, pueda alterar la marcha del procedimiento judicial. Y ligado al principio y al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva está también el de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que quede demostrada la culpabilidad, incluso por sentencia firme contra la que no quepa recursos. Una presunción juris tanto que también puede verse fácilmente vulnerada y alterada por la existencia de esa suerte de juicio paralelo, de un traslado de un debate a una sede que no es la judicial, sin las garantías que conlleva desde el punto de vista procesal, formal y constitucional en las actuaciones judiciales. Es cierto que la libertad de expresión, que es, la, como dice el Tribunal Constitucional, la libre expresión, la libre difusión de ideas, de opiniones, la expresión libre de juicios de valor, la crítica de la conducta de otro, la libertad de información, que es el derecho a difundir libremente información noticiable, veraz, con límites, que son precisamente la veracidad e incluso el interés público de lo difundido, conforman unos derechos fundamentales que se complementan con esa publicidad del proceso, que es una garantía de que tenemos una justicia independiente e imparcial, y que además se mantiene con esa publicidad del proceso la confianza de todos nosotros en los tribunales de justicia. Actuaciones judiciales, por tanto, que tienen que ser públicas, con las excepciones vistas, pues porque lo exige el orden público, el derecho de los menores, porque efectivamente, en definitiva, como regla general, en la fase del proceso de instrucción solo es pública para las partes, pero se puede declarar además el secreto del sumario incluso para las partes, con la excepción del Ministerio Fiscal, para llevar a cabo mejor el desarrollo de la investigación para, porque se entiende o se puede entender por parte del órgano jurisdiccional que el conocimiento o la intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o a manipulaciones que puedan obstaculizar o dificultar el desarrollo del proceso de investigación en esa fase previa, pero después ya el juicio oral rige plenamente el principio de publicidad. Pero lo que se trata es de limitar esos derechos de opinión e información, que no son absolutos, en relación con los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y de honor, intimidad y propia imagen, precisamente para evitar, y lo había señalado y quiero hacer incidencia en ello, el juicio paralelo. El juicio paralelo es uno de los principales efectos no deseados del principio de publicidad de las actuaciones judiciales, sobre todo, claro, cuando se trata de procesos de importancia para la opinión pública. Podríamos hablar de juicio paralelo como el conjunto de informaciones pues, que surgen en redes sociales, en medios de comunicación, sobre un asunto sub judice, y a veces con ese especial secreto incluso para las partes, a través de los cuales, a través de este tipo de informaciones, se llevan a cabo incluso una serie de valoraciones que ante la opinión pública se convierten en una suerte de proceso paralelo. Información que muchas veces se presenta de manera parcial, muchas veces interesada o sesgada, fragmentada, fuera de contexto, y que la información muchas veces se sustituye por la especulación, por la opinión sin fundamentos jurídicos y que finalmente contribuyen a trasladar el debate a una sede que no es la judicial, careciendo, en definitiva, de las garantías procesales adecuadas. Esta figura del juicio paralelo adquiere especial relevancia cuando se lleva a cabo sobre procesos judiciales cuyo enjuiciamiento corresponde justamente al jurado, porque en nuestro ordenamiento jurídico no hay ninguna medida, ningún tipo de protección de los jurados frente a la publicidad y a las informaciones que puedan emitirse fuera del ámbito de la actuación puramente judicial. Y creo que, por tanto, es especialmente en esa fase previa de instrucción, de investigación, en la que habría que cuidar más el flujo de la información. Incluso para la propia elaboración y la difusión de noticias de manera neutral y con una fuente oficial que dé credibilidad y fiabilidad públicas y que eviten ese juicio paralelo que afecta o que pueda afectar a derechos fundamentales como el anteriormente señalado de la tutela judicial efectiva, que a todos nos compete y que es un derecho consagrado y especialmente protegido en la Constitución, en el artículo 24, que significa, como también todos sabemos, libre desarrollo de un proceso público, sin dilaciones, con todas las garantías, que evita también el derecho a la tutela judicial efectiva, los juicios secretos, derecho a defensa y asistencia del letrado, derecho a ser informado de la acusación, derecho de libre acceso de todos a los jueces y tribunales. Porque de lo contrario, en los momentos actuales, creo que existe un grave peligro respecto de la libertad, la colisión entre la libertad de información, de opinión, de expresión, con los derechos fundamentales de la persona. Sobre lo cual hay una amplísima ya jurisprudencia, porque en el propio año de funcionamiento del Tribunal Constitucional, en 1981, el tema de la libertad de información y su derivado, la libertad de expresión, tienen ya una aplicación jurisprudencial en la que se adelanta que el derecho a comunicar y a recibir información veraz incluye dos derechos distintos íntimamente conectados, que es el derecho a comunicar, la libertad de expresión, y el derecho a recibir esa información veraz. Y en uno de los primeros asuntos también sobre el tema, el asunto que me imagino que buena parte de los presentes recordarán, de Paquirri, el Tribunal Supremo opinó que la difusión de las imágenes de la muerte del torero eran de interés general. Muchas veces también, cuando hablamos de la libertad o de los derechos de opinión y de información, y cada vez hay más jurisprudencia sobre ello, existe la posibilidad de la colisión no solo con el derecho al honor y a la intimidad, sino también a la propia imagen. Porque dentro del juicio paralelo es conocida también la pena de banquillo, de telediario, pues ilustrar a lo mejor informaciones con imágenes, que a veces parece que las imágenes, bueno, y hoy con los medios de comunicación de aparatos móviles, cualquiera puede transmitir imágenes al respecto. Por ejemplo, si os acordáis también, la viuda entonces del torero Paquirri, pues tuvo también un incidente con imágenes grabadas a la entrada de una de las declaraciones de ella en la actuación judicial, yo creo que era el proceso Malaya, donde era zarandeada y en otras ocasiones pues también incluso vitoreada con su famosa frase de dientes, dientes, ¿no? Pero que la imagen muchas veces también es objeto de tratamiento jurisprudencial porque altera o puede de alguna manera condicionar en los derechos fundamentales en función de cómo se transmita. Pues bien, en uno de los primeros asuntos, el tema Paquirri, el Tribunal Supremo había opinado que era de interés general la difusión de las imágenes, si os acordáis, de la muerte del torero en la enfermería. Pero el Tribunal Constitucional acertadamente entendió que esas imágenes no tenían interés general, no gozaban de interés general. Quiero hacer mención especialmente al interés público, al interés general, porque es el elemento central que recurrentemente la jurisprudencia utiliza para hacer prevalecer la libertad de información, de expresión, de opinión o los derechos fundamentales de la personalidad. Y el Tribunal Constitucional entiende que en este caso no es de interés general porque ello supondría convertir en instrumentos de diversión y de entretenimiento algo tan personal como los padecimientos y la propia muerte de un individuo. Es una sentencia a la que fue ponente, que después fue muy conocido por el tema, por ejemplo, de la doctrina Parot, que era magistrado del Tribunal Constitucional entonces, López Guerra, en donde en esta primera sentencia nos acierta, en todo caso, a distinguir lo que es el derecho a la propia imagen, que es el asunto estudiado, con el derecho a la intimidad. Pero una primera aproximación que quiero fijar, en principio, en esta en este punto de debate, es el del interés público. El Tribunal Constitucional y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el interés público es el elemento determinante para saber si se vulneran los derechos fundamentales o si se puede difundir la información de una actuación judicial, incluso con las imágenes. Y hay una distinción también que resulta recurrente en la jurisprudencia, que es ciertamente no siempre fácil de limitar, porque hay veces que el concepto de interés público, hay informaciones que son de interés público junto con otras que no son de interés público, y también hay personas públicas y personas privadas, y hay muchas veces que la información aparece también entre personas públicas y personas privadas. Pero la jurisprudencia distingue, por un lado, entre personas o personajes públicos, y se dice que tienen estos que sufrir mayores intromisiones en su vida privada, que ven reducida sus derechos fundamentales, incluso su esfera de intimidad, pero que mayores intromisiones no significa que las personas públicas no tengan derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Especialmente se ve también, incluso muchas veces, no solo con personajes públicos, de los que se revelan todo tipo de datos, sino también, por supuesto, con personas que se dedican a la actividad pública política. y se dice que tienen menos derecho de intimidad, que tienen reducida su esfera de intimidad, pero que no por ello esas posibles mayores intromisiones significa que se le prive de sus derechos fundamentales. No hay nada en la Constitución que legitime esa privación. Y se dice que si lo revelado es innecesario para la información y para la crítica relacionada con el desempeño del cargo público, la actividad profesional de la persona o la información que se ha difundido, si eso es innecesario para el desempeño del cargo público y no tiene interés, ese personaje a todos los efectos es igual que un particular. Un particular que también, evidentemente, puede sufrir violaciones de derechos fundamentales, pueden sufrir intromisiones en su intimidad, intromisiones que son necesariamente menores de las personas públicas. Pero efectivamente, esa distinción no siempre es fácil, porque a veces aparecen imágenes de personas públicas con personas privadas, y sobre todo porque esa distinción es más importante en el derecho al honor que en los derechos a la intimidad y a la propia imagen. Pero, por ejemplo, se entiende que no es protegible la publicación de datos sobre un juicio de una agresión sexual en donde se revelan innecesariamente y de forma absolutamente gratuita aspectos relevantes de la vida personal y familiar de una joven agredida sexualmente, pues revelando en este caso su identidad, incluso su virginidad, porque se entiende que se pueden publicar datos, por supuesto, sobre el juicio de una agresión sexual, incluso con efecto, si se quiere, de interés público para tratar de informar de la situación y de las terribles consecuencias que se producen, pero no es necesario llegar a esos extremos y no es protegible, porque atenta a derechos fundamentales, en este caso de la intimidad, la publicación de tales datos que permiten exactamente identificar a la víctima, que en este caso era menor de edad, y esto viene así recogido, estoy reproduciendo literalmente una sentencia justamente del Tribunal Constitucional. Y este es el elemento central que autoriza o no la intromisión, que permite o no que prevalezca la libertad de información y de expresión en relación con las acciones judiciales o los derechos de la personalidad, el interés público. Dice el Tribunal Constitucional que interés público no es interés del público, no es el cotilleo, no es el interés morboso, y que, por tanto, no hay interés público alguno en revelar datos personales, en este caso, de la víctima de una agresión sexual. Es notorio, dice el Tribunal Constitucional, que la identificación exacta de la víctima de la agresión, en el sentido más propio de las palabras, fue absolutamente innecesario e irrelevante a los efectos de la información que se quiso transmitir. Y como antes había señalado, en el mismo supuesto hay aspectos de interés público y a veces, que es una información protegida y por tanto que se puede revelar, se puede difundir, y otros aspectos que no lo son. Por ejemplo, ¿os acordáis que hubo un proceso de divorcio, una actuación judicial de un conocido financiero, Alberto Alcocer, con su entonces esposa, Esther Coploris? Pues se publica el proceso judicial de divorcio y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo también, ahí coinciden, admiten que la publicación de la crisis matrimonial, de que el matrimonio estaba en proceso de divorcio, poseía un interés general, un interés público, derivado de los cuantiosos intereses económicos afectados en ese supuesto de la división del patrimonio conyugal, por la relevante personalidad en el mundo de las finanzas de ambos entonces cónyuges. Pero, sin embargo, una de la publicación insistía, porque quizá eso tenía a lo mejor mayor interés informativo, en la publicación de las causas de la crisis matrimoniales, con un reportaje que pues cifraba las mismas, la crisis matrimonial, en la posibilidad de un rumor sobre un hijo secreto del financiero al margen de la relación matrimonial. Y además también aludía a problemas médicos de una hija menor del matrimonio. Y dice, en este caso, el Tribunal Supremo, de la que fue ponente un catedrático de Derecho Civil, que se llama Gullón Ballesteros, que esas causas, verdaderas o falsas, y por tanto da igual si es verdad lo que se difunde en este caso, no interesan en modo alguno, leo textualmente, a la conformación de la opinión pública, ni a los intereses generales, sino que forman parte de la intimidad y del honor de las personas, que en ningún caso puede ser aireada o publicada sin su consentimiento. Y claro, aquí quiero, en la siguiente parte de mi intervención, a hacer una reflexión. Una vez que se vulneran estos derechos fundamentales, en este caso por medios de comunicaciones o por medios sociales, y es qué reparación se puede dar a una persona que ha sufrido una intromisión, sobre todo en su intimidad, porque si se permite que reaccione exigiendo que se hable más de lo mismo y que se difunda su versión, pues poco arreglo. Ay, y este es un punto fundamental en el que se diferencia claramente el derecho al honor respecto de la intimidad, junto con la veracidad también. Bueno, pues la tutela judicial frente a las intromisiones, entre otras, lógicamente comprende también ese derecho a la réplica. Pero claro, si se viola el derecho a la intimidad, continuar hablando del tema, aunque sea con la versión de la víctima, al final pues no hace sino revelar hechos privados, incidir en aspectos que nunca debieron de haberse hecho públicos. Realmente, lo principal para proteger el derecho a la intimidad es justamente que no se difunda, mantener la información alejada de la exposición pública. Y aquí poco más da, es absolutamente irrelevante que la información sea verdadera, porque la esencia de la protección del derecho a la intimidad no es, como en el derecho al honor, el hecho que se respondan por la falsedad de lo publicado. Aquí se responde aunque se diga la verdad, incluso precisamente por decir la verdad. La jurisprudencia a menudo recalca, frente a las alegaciones de muchas veces los medios de comunicación, de que lo que se ha difundido se ajusta a la verdad, que es irrelevante la veracidad de la información si ésta transgrede el límite del derecho a la intimidad. Y en ese sentido, la propia jurisprudencia recalca que lo que se garantiza con el derecho a la intimidad precisamente es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos en nuestra intimidad, vedando que terceros, ya sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles son los límites, los lindes de nuestra vida privada. Y permitiendo, por tanto, que en la esfera de la intimidad se pueda reservar un espacio reservado de la curiosidad ajena. Porque, efectivamente, pues en muchas ocasiones, cuando se revelan, creo que todos compartimos, datos, a veces de actuaciones judiciales, y muchas veces que son secretas, aparecen constantemente algunas cuestiones que se refieren, aquí ha pasado en algunas actuaciones judiciales de procesos de personas públicas políticas, que se revelan datos personales sobre relaciones particulares que tal político tiene con este otro político y que afectan estrictamente a su esfera de la intimidad. No se puede uno ingerir en la vida privada, personal o familiar, si no aparece ese elemento fundamental que antes había hecho mención, que la información publicada tenga interés público, sea de interés general para la conformación de la opinión pública o para la regulación de la vida social de la comunidad. Y cada vez hay una mayor jurisprudencia sobre la confrontación y la ponderación de intereses que se produce entre los derechos de opinión e información en relación también con las actuaciones judiciales en lo que se refiere al derecho a la propia imagen. Es un derecho en aumento, la protección del derecho a la propia imagen, por el número de sentencias producidas y también por el propio rigor. Hay dos sentencias relativamente recientes del Tribunal Constitucional que extreman especialmente el rigor en la publicación de imágenes, que después, si queréis, podemos debatir sobre las mismas, pero cada vez es mayor el rigor exigido por la jurisprudencia a los medios de comunicación para la publicación de imágenes. Y ya especialmente si se trata, por supuesto, de menores o que puedan afectar a el honor, a la intimidad y especialmente a la propia imagen de las personas. Hay muchas también, por supuesto, de actuaciones judiciales y otras también incluso de sucesos públicos. Muy brevemente, el marco legal quizás sea bien conocido. Hay dos supuestos de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. Uno que no nos interesa, que es cuando se utiliza la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales, de naturaleza análoga, por supuesto sin el consentimiento de esa persona. Es una intromisión claramente ilegítima, tiene protección, es un derecho civil ordinario, no constitucional, es decir, uno puede dar su imagen con el consentimiento y seguramente previa contraprestación. Pero lo que nos interesa es la intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen derivada de la captación, reproducción o publicación de la imagen de cualquiera de nosotros, que a mí dice la propia ley orgánica, en lugares o momentos de nuestra vida privada o fuera de ellos. Es decir, se prohíbe la captación, la reproducción o la publicación de la imagen de una persona, salvo tres excepciones. Una, que se trate de una persona pública y su imagen se capte en un acto público o en un lugar abierto al público. Dos, la utilización de la caricatura de esas personas de acuerdo con el uso social. Y, en tercer lugar, la información gráfica sobre un suceso público. Se permite la información gráfica también de un suceso público siempre que la imagen de cualquiera de nosotros, que seamos personas privadas, aparezca como meramente accesoria. Pero sí es cierto que, por supuesto, todo ello, salvo el consentimiento y salvo que no se reclame, y con especial protección si se trata de la imagen del menor, en la que no solo se requiere que la publicación o la información sea de interés público, sino que no afecte además al círculo íntimo del menor. Pero lo que sí es cierto es que se trata al final, y esto es lo que quiero someter a la opinión de todos vosotros, que no hay derechos absolutos, que cuando hay colisión entre el derecho a la propia imagen en los términos vistos o los derechos fundamentales también de opinión y de información, se trata de ponderar cuál debe de prevalecer, y el elemento determinante es el concepto de interés público. Por ejemplo, se ha entendido, y también quizás sea discutible el tema, que recientemente ha acaecido un suceso doloroso, ya no es la primera vez en nuestra querida playa del Orzán, que apareció una chica ahogada. El Tribunal Supremo ha entendido que la fotografía de una persona ahogada en una playa, con la indicación expresa del nombre y de su domicilio, es perfectamente publicable. Porque no se alimenta con ello, dice, una curiosidad malsana, sino que se da una información de interés público, conocimiento de los peligros del mar, incluso la actuación y lo que cuesta un servicio público de salvamento. Y a veces, claro, el interés público es un concepto jurídico indeterminado, en donde temas pues aparentemente nimios pues se entiende que son de interés público. Una sentencia del Tribunal Supremo, de la que fue ponente Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, consideró, en este caso, no sé si os suena, un financiero que se llama Javier de la Rosa, una imagen del mismo que ilustraba una información sobre todo el proceso judicial de este señor, que estaba en ese momento ya en la cárcel, pues una imagen del mismo comiendo un bocadillo en su celda era de interés público, porque se entiende en la sentencia que lo importante para la opinión pública es la divulgación, que era un hecho público, de que ese conocido financiero con enorme relevancia pues en España en ese momento se encontraba en la cárcel. Y la foto era simplemente un complemento añadido de la noticia de su prisión. Pues por la enorme repercusión social que el asunto tuvo en su momento, el Tribunal Supremo entiende que es perfectamente legítima, en este caso, la información y el complemento de su imagen. En todo caso, es la misma idea expresada por el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, de que no hay derechos absolutos, que cuando colisionan derechos o intereses legítimos y fundamentales, como en este caso, los tribunales han de decidir cuál prevalece sobre la base del concepto de el interés público. El interés público es el que decidirá si predomina o no los derechos fundamentales, incluso el de la tutela judicial efectiva en los casos de los juicios paralelos, o el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Y en ese sentido, la prevalencia no jerárquica que sobre los derechos de la personalidad ostenta los derechos de opinión y la libertad de información es aplicable solo si se da ese requisito de que los hechos publicados sean de interés general o tengan trascendencia y relevancia pública. Con lo cual, yo doy por concluida aquí, como inicio de esta interesante jornada, el resumen de mi intervención, que pongo muy gustoso a disposición de la organización, donde tengo un análisis bastante pormenorizado de numerosa jurisprudencia, e intervención que someto, por supuesto, muy gustoso a cualquier otra opinión mejor fundada, y termino agradeciendo de nuevo esta amable invitación, para mí especialmente agradable, por las personas que me acompañan en esta mesa y por ser este un lugar en que efectivamente he pasado muy gratos momentos y al que tengo gran cariño, y le quiero terminar mi intervención a todos ustedes agradeciendo también su presencia y su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Domingo, porque el cuadro donde poner lo siguiente pues queda perfectamente trazado, y un montón de aspectos, un montón de cuestiones que son del máximo interés. Ahora, cuando hablabas de los remedios, o no remedios, no sé, me vino a la cabeza algo que es de la máxima actualidad, que es el secuestro de un libro, el secuestro de Fariña. Bueno, donde yo no voy a entrar en la valoración de esa decisión judicial porque no puedo. Soy vocal del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, no puedo entrometerme en asuntos que están sub judice, están siguiendo su historia. Entonces, no voy a entrar en esa cuestión. Pero desde un puro punto de vista de evitar la divulgación, parece que no fue la mejor medida, ¿no? En cuanto que, bueno, ha propiciado el adelanto de la serie, en fin, además, yo soy seguidor de la serie, y entonces me sorprendió que el primer día, que hubo un debate magnífico, por cierto, al acabar el primer capítulo, la persona cuya instancia se había hecho el secuestro participó en el programa, ¿no? En fin, lo cual obviamente pues yo no tampoco entro a valorar. pero que a veces este tipo de medidas no se sabe muy bien si evitan o arreglan. En relación con esto hay también una no la calificaré, una petición, una, no sé si ha llegado a interponer demanda, de uno de los personajes de la serie por unas imágenes que se ven con su mujer, no por el hecho en sí, en fin, que bueno, en definitiva, la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no?, que se canaliza básicamente a través de los medios de comunicación, pero de la que somos titulares todos, ¿no? Como decía el profesor, somos sujetos activos, no solamente tenemos el derecho a expresarnos, el derecho a manifestarnos, que es propio de una sociedad democrática, sino que también tenemos el derecho a recibir información, ¿no? La existencia de una opinión pública va indisolublemente unida a un estado democrático. Bueno, es verdad que hay cuestiones donde los límites, ¿no?, que me refería en las palabras iniciales y que con maestría han quedado aquí dibujados, ¿no? Porque no son derechos absolutos. Ahora bien, marcar esos límites pues no siempre es fácil, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto supuestos como este de libro, pero otros, ¿no?, obras de arte o supuestamente obras de arte en la que a veces se hieren sentimientos religiosos o aspectos culturales y donde, en fin, que producen rechazo en un sector social pero apoyo en otro, en fin, cuestiones, la verdad es que francamente delicadas, ¿no? Y en ese terreno, en la frontera, porque en los espacios donde no hay roce, pues ahí la intervención judicial pues es, digamos, más segura, ¿no? Hay unos asideros, hay unos criterios de referencia que permiten resolver esos conflictos, bueno, de una manera más o menos pacífica. Pero la frontera es siempre un lugar donde pasan cosas, ¿no? Es un lugar de beligerancia, de buen sentido, de intercambio, y es en esos espacios donde las decisiones judiciales van a ser necesariamente criticadas, y afortunadamente criticadas. Y sobre eso pues yo luego me quiero extender más, pero creo que es bueno que haya un debate sobre la justicia. Pero y quiero, hago mías en su totalidad las reflexiones que has hecho sobre la presunción de inocencia. A veces en el ámbito penal tenemos la tendencia a considerar culpable a alguien desde el momento en que aparece su nombre en los medios de comunicación, olvidando que estamos ante el inicio de algo que va a exigir una actividad probatoria posterior, donde habrá que demostrar muchas cosas, pero todos tenemos esa tendencia, bueno, de entrada algo habrá hecho, y enseguida, bueno, si es un personaje político, el pedir las responsabilidades, que dimita, y en fin. Y entonces, donde se afecta a la presunción de inocencia, pero se afecta a la propia vida democrática, ¿no? Y hemos visto situaciones, y aquí en Galicia hemos visto situaciones donde, bueno, de alguna manera, judicializando los asuntos, se puede cambiar una voluntad democráticamente manifestada a través de las elecciones sin que se haya producido aún la constatación de ese resultado de culpabilidad. Y este derecho a la presunción de inocencia, la verdad es que es un derecho frecuentemente pisoteado. Pero bueno, no es mi turno de palabra, es el de ustedes, es el de el vuestro, y estaremos encantados si somos capaces de propiciar el acercamiento entre esas filas que desde aquí vemos un poco lejos, pero si os animáis y nos transmitís vuestras ideas, pues habrá más calidez.
Sí, yo comparto estas reflexiones que requieren una reflexión colectiva. Antes decías la manera de reparar. Yo he citado la sentencia esta del Tribunal Constitucional, por citar una clásica, ¿no?, del asunto Paquirri. ¿Os acordáis que las palabras en ese momento en la enfermería y al poco tiempo era en Pozo Blanco, hasta que llegó a Córdoba, pues falleció y se reprodujeron? ¿Os acordáis, no?, de haberlas visto. El Tribunal Constitucional ha dicho que esas imágenes no gozan de interés general. Está absolutamente, en teoría, prohibido reproducirlas, y cualquiera ahora pincha en Google y encuentra miles de reproducciones de esas imágenes. Es decir, que un poco lo que decías tú del secuestro que era una novela, ¿no?, el libro de Fariña, en el mismo momento del secuestro, el que quisiera, yo lo tengo aquí, te mandan el libro, está en las redes sociales, por WhatsApp, por correos electrónicos. Es muy difícil, además, que esa es otra reflexión también, porque al final uno sigue, la decisión judicial, en este caso, se prohíbe difundir estas imágenes, se prohíbe o se secuestra este libro. Hubo varios intentos, incluso antes decía que las caricaturas se permiten dentro del uso social. No hace mucho se intentó el secuestro también, determinó judicialmente el secuestro de una revista satírica, aparecían antes de la un poco antes de la abdicación del rey Juan Carlos, con una caricatura de los herederos de la corona de España que se consideraba ofensiva. El secuestro de las publicaciones en el siglo XXI o impedir que se divulga el vídeo ese de la muerte de Paquirri, creo que es realmente, que si no se apela a la reflexión colectiva, es muy difícil de materializar. Y digo la reflexión colectiva por tratar también con temas, hay un tema de mucha actualidad, pero tampoco te lo menciono, que porque está enjuiciándose justamente en Navarra estos días, ¿no? Sí, y está constantemente con información desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, yo voy a ir ahora a Almería, el tema del desgraciado niño, el suceso de Almería. En ese mismo momento inicial de investigación, yo creo que, como reflexión, o se apela a el rigor, la profesionalidad y la prudencia de todos, o se puede frustrar la investigación. ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, sí.
No sé qué pensáis de cómo se trató en este caso, porque era una... Yo creo que ya estaban iniciadas las actuaciones judiciales, porque había desaparecido el niño, y la propia policía, por lo que parece, había dado una serie de indicaciones sobre una persona que al final parece que se están confirmando que era la principal sospechosa. Si eso llega a oídos de esa principal sospechosa, pues posiblemente el resultado de la investigación se vea básicamente mermada, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, a mí me tocó vivir, llevo mucho tiempo, aunque, como decía, soy gallego, pero llevo muchos años viviendo en Navarra, y operaciones terroristas de las que se informaba al comienzo cuando aún estaban en curso, ¿no? A veces por un deseo de informar inmediatamente que hubo detenciones. Tú estabas allí y sabías que eso era malísimo, lógicamente, ¿no? En cuanto que se iban a enterar y que, en fin, y que, sí, hay que tener en los procesos penales mucha cautela. Yo, abundando en lo que has dicho, al final también hay un aspecto, yo creo que tiene que quedar claro. En algún momento los conflictos, las contiendas tienen que quedar zanjadas, y es una sociedad democrática, un Estado de Derecho, deben ser los tribunales quienes decidan esto. Lo cual no quiere decir que eso sea palabra de Dios, ¿no? O sea, el Constitucional puede decir... Pues esto no es de interés general. Yo particularmente creo que lo de Paquirri es de interés general. Y desde luego, si fuera muy aficionado al toreo, pues más aún, ¿no? Pero a mí, desde un punto de vista humano, me parece que la imagen de un señor que se está muriendo y que le pide tranquilidad al cirujano y muestra el aplomo, no sé si habéis visto ese vídeo, y realmente es impresionante. No solamente no tiene nada de ofensivo, sino que al revés, ¿no? Es un, no sé, me parece que es un canto a la dignidad, a la templanza. Ahora, claro, si fuera pues el cónyuge, si fuera hijo de Paquirri, igual mi valoración es distinta, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que diga un tribunal de justicia debe aceptarse, porque es la otra alternativa es que nos liemos a guantazos a ver quién tiene la razón. Y si nos liamos a guantazos, ganará siempre el más fuerte, con lo cual es de verdad es poco democrático. Y esta es la función de los tribunales, pacificar, pero eso no significa que porque lo diga un tribunal, pues sea verdad, ¿no? Son aspectos que, bueno, siempre van a estar en el debate y siempre, además, de una manera recurrente. Venga, animaros a hacer algún comentario.
Sí, pero fíjate que ha puesto, claro, de relieve las dos vertientes y las dos conclusiones del problema. ¿Cuál es el interés general? El tema de Paquirri, el Tribunal Supremo entendía perfectamente que los usos sociales, la índole propia de la actividad profesional de esa persona, no excluían esos momentos de connatural publicidad del momento previo al fallecimiento, y que eran, bueno, conformes, consontes con la honrosa celebridad, esa desgracia, ¿no? Y desgracia, dice el Tribunal Supremo, a la que el diestro hacía frente con una serenidad poco común. Pero, sin embargo, yo creo que aquí el Tribunal Constitucional, que confunde imagen con intimidad, entiende desde esa perspectiva de la persona, de los familiares, etcétera, que, claro, eso supondría convertir en interés público de entretenimiento lo más personal, o uno de los aspectos más personales e íntimos de una persona, que es el padecimiento poco antes de la muerte, ¿no? Pero que es opinable, claro, que el Tribunal Constitucional entiende que no es de interés público eso, y en cambio el Tribunal Supremo, sobre la base de esa serenidad fuera de lo común, y que además, bueno, pues que entraba dentro de la fase final del espectáculo. Hola, José Manuel.
Sí, don Domingo, como siempre, bueno, enhorabuena, porque como siempre, muy bien.
Como nos conocemos hace 40 años, no.
Vamos a ver, efectivamente estamos hablando de un problema que históricamente es permanente, por esa difusión de los juicios, esa valoración, esa crítica, por motivos económicos algunas veces. En la Edad Media, las cantigas de ciego, es decir, para sacar unos cuartos sobre unos temas. En otras ocasiones, por motivos espurios, venganza, odio y demás. En el pasado próximo remoto, la copla, ¿no? Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató. ¿Qué es lo que estaba pasando entre el pueblo y esa difusión de la difamación de unas veces por morbo y otras veces por esos motivos espurios? Continúa. Esto es una realidad. El problema de esa realidad es que hoy la difusión no estaba entre el corrillo de las viejas y de los vecinos. Se circunscribía a la aldea, en una España rural. Hoy hay otra realidad en el siglo XXI, que son los medios de comunicación, y que son los medios de comunicación que están en manos de cualquiera. Ese es el problema. Entonces, claro, el tema está. Código Civil, artículo 3, aplicar la ley de acuerdo con la realidad social. Impedir es imposible. Impedir es imposible. Domingo, tú lo has dicho. Es imposible impedirlo. Secuestran un libro y lo tienes por cualquier lado. Unas imágenes se prohíben y salen por las redes. Entonces, mi pregunta es, ante una realidad social existente, es decir, y que permanece de aquellos corrillos ha pasado a la televisión basura, a las redes y demás. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Con prohibición? ¿Me lo va a resolver el Tribunal Constitucional o los tribunales de justicia? Yo creo que no. La medida tiene que ser otra. Es decir, no sé cuál, pero la respuesta no son los tribunales de justicia. Entre otras cosas, porque mucha gente no podrá acceder a los tribunales de justicia. Estamos hablando de un paquirri, estamos hablando de personajes, pero eso lo está sufriendo la gente de la calle. Y la gente de la calle no puede acudir a los tribunales porque tiene que pagarse un abogado, un procurador.
¿Por qué no? No, total desacuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden acudir?
No, por el coste que tiene.
Pero hay justicia gratuita.
Bueno.
No.
Vamos a dejar el tema de la justicia gratuita. Vamos a dejarlo. Porque ahí habría también mucho que hablar.
Sí, de todas maneras, hay un elemento, estoy de acuerdo con la reflexión, en términos generales, pero creo que habría que adaptar el marco legal a la realidad social. Es cierto que muchas veces, tú antes lo señalabas, algunas personas denunciadas o imputadas o de las que aparecen actuaciones judiciales se enteran antes de que le llegue la comunicación oficial, tú decías antes de las informaciones sobre actividades terroristas, se enteran a través de redes sociales o de medios de comunicación. Aquí hubo, pues, en los juzgados, en Ferrol, se investigó a un exdiputado, en este caso del PP, por presunta corrupción, en Lugo, en la operación Campeón, y aparecía, según dicen los propios implicados, información antes de que le llegara a los imputados en los medios de comunicación. Y estamos hablando, con todo el cariño, de Ferrol y de Lugo, que no son Nueva York, ¿no? Es decir, que alguien filtra desde el propio seno de las actuaciones judiciales, que son secretas. Y eso, y tú eres penalista, en teoría es un delito, ¿no? Sí. No sé qué remedio también hay sobre eso.
Yo, antes de dar la palabra, de verdad, insisto en el tema, ¿no? Quiero decir sí. Que bueno. Afortunadamente vivimos en un país donde la justicia no es solo para los ricos. De verdad lo digo. Lo digo con todo corazón, con toda pasión y con toda cabeza. Hay una ley de justicia, de asistencia jurídica gratuita. No, de verdad que es así. Y donde hay en los colegios de abogados hay unos turnos de oficio que no muy bien pagados, por cierto, y sin embargo realizan su labor con toda honestidad. Está proclamado en la Constitución, en fin. Y si echamos un vistazo al derecho comparado, lo que pasa en otros países donde ahí sí, desde luego, o se tiene dinero o uno no tiene tutela judicial, nuestra situación es muy, muy diferente, afortunadamente. Y de verdad, créame, llevo 34 años en la empresa de la justicia y se litigar gente de toda naturaleza, que si tienes dinero puedes acudir a una firma de abogados de estos nombres tan rimbombantes, y si no lo tienes te atenderá un modesto pero honrado y competente abogado de oficio, sí, pero el derecho de defensa queda garantizado.
Yo llevo más años y no lo comparto. Bueno. En la penúltima yo sigo en el turno de oficio. Entonces creo que puedo hablar con propiedad. Sigo en el turno de oficio. En la penúltima, un compañero que defendía a otro imputado me llamó para decirme: nos conformaremos mañana en el juicio. Le dije: eso va contra mi propia naturaleza. Le dije: de ninguna manera. Entre otras cosas, porque era una solución como una catedral, que así resultó. Pero cobraba lo mismo. Yo cobraba lo mismo conformándome que luchando allí en el juicio. Y no es un mérito personal. Es que de esos ejemplos y de la dedicación hay muchos. Y eso lo he reivindicado yo en el Colegio de Abogados, de que los colegios de abogados tendrían que ver esas cuestiones. Porque cuando tienes en una cesta manzanas podridas, hay que retirarlas, si no se pudre toda la caja. Bueno, la justicia gratuita, sí, no digo que no haya gente que funcione, pero bueno, hay que bajar y preguntarle a la gente. Y entonces, claro, vamos a ver, cuando yo voy por una autopista y vienen todos en sentido contrario, no puedo decir que están todos equivocados. Y el tema es que cuando se hacen las encuestas, la gente no habla bien de ese tema. Entonces es que algo hay. Es decir, no estarán todos equivocados. Vale.
Había una... Un minuto.
Hola, buenos días. Dos preguntas muy breves. Una respecto a la precisión jurisprudencial que pueda existir. Se habla de interés público, pero el interés, o más que el interés público, el personaje público. ¿Dónde está el límite y cuándo se considera personaje público? Se entiende que cargos públicos sí, pero respecto a gente advenediza, por ejemplo, de televisión.
¿Cómo? ¿Respeto?
A gente advenediza o que pasa a ser personaje público de la noche a la mañana. Eso es un poco saber cuál es el límite y la precisión jurisprudencial respecto a personaje público. Y la segunda, tal vez, ya que está de moda en boca de todo el mundo estos días, las actas y notas de cargos públicos, de personajes públicos, sí que me interesaría saber dónde está el choque para la difusión de la información respecto a la protección de datos. Es simple curiosidad. Si existe algún tipo de violación a la protección de datos respecto de información que no, en teoría, podría ser que no fuera difundida. Y un recuerdo especial a Domingo Bello, porque hemos sido compañeros de promoción. Muchas gracias.
Muchas gracias. La pregunta son complicadísimas, pero muy interesantes, sobre todo porque efectivamente hay una gran discrepancia en el concepto. Fíjate, has dado, parecía, y es verdad que no estaban preparadas las preguntas, hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional reciente, bueno, que limita mucho el concepto de la posibilidad de la captación de un personaje público. Hay una en concreto que la ha ganado Álvarez Cascos, cuando se reproducen unas imágenes con su entonces pareja sentimental, que después fue su esposa, María Porto. Y se entiende que se vulnera el derecho a la intimidad y a la propia imagen, y son imágenes tomadas en Lanzarote, en la terraza y en la playa. Y Álvarez Cascos entonces era ministro de Fomento. Y el Tribunal Constitucional revoca una sentencia del Tribunal Supremo, de la que había sido ponente Juan Antonio Siol, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional. Y, de alguna manera, en ese momento, el Tribunal Supremo entendía que unas imágenes de Álvarez Cascos, sobre todo en un lugar público, que al final eran en la terraza del hotel, pues eran de interés público, y que la imagen que aparecía esta señora, incluso a algunos menores, etcétera, eran simplemente, tenían carácter accesorio y era necesario para transmitir la información. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional considera ilegítima la captación de esas imágenes, entiende que se ha vulnerado su intimidad e incluso entiende también que la propia imagen de las personas. Y sobre todo porque junto con el personaje público que tenía interés público, se decía que había una persona que era simplemente una persona privada, y sobre todo especifica porque el reportaje no era de información política o pública. Y en otro sentido, en el mismo sentido también muy restrictiva, otra sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso era de una actriz que había sido fotografiada en topless en una playa en Ibiza. Se entiende que justamente no se contribuye a la formación de la opinión pública, y se insiste porque no es un personaje que tenga posibilidad de información de carácter político, económico, cultural o científico, sino solo de entretenimiento. Y se dice, bueno, lo de siempre, que no cabe identificar interés público con interés del público. Claro, de esa manera, antes hemos señalado que se permite la publicación de imágenes de personas públicas en lugares públicos, una terraza de un hotel, en principio no es un lugar reservado, como sería, por ejemplo, la habitación del hotel o el propio domicilio o incluso el interior del automóvil, es un lugar abierto. Y se dice y especifica el Tribunal Constitucional de esta manera tan restrictiva que solo se permite si se transmite información de carácter político, económico, cultural o científico. Claro, yo creo que la prensa en general sí que tiene que estar amparada por las libertades de expresión y de información, porque no, es decir, porque la publicación no solo, pues no todos los españoles leen solo información de carácter político, económico, los derechos fundamentales no aparecen limitados a este tipo de informaciones, porque si esto llega hasta sus últimos extremos, pues no se puede, por ejemplo, yo soy muy aficionado al tenis, ¿no? Pues, por ejemplo, fotografiar a Rafael Nadal facturando su equipaje en el mostrador de Iberia, o incluso tampoco, por ejemplo, al presidente del gobierno paseando por las mañanas, porque no se está transmitiendo una información de carácter político, económico, cultural o científico. Y fíjate, respecto de la diferencia entre o el límite de las personas cuáles son, tienen carácter público o no, las personas, hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos que tratan sobre ese tema. En este caso son dos demandas que interpuso el Ernesto de Hanover por fotografías en las que aparecía con Carolina de Mónaco. En una primera fase, en el 2004, se consideró ilegítima la publicación en Alemania de esas fotografías de Carolina de Mónaco sola y acompañada en lugares públicos haciendo deporte, precisamente porque se entendió que eran solo personas notorias, Carolina de Mónaco y sus acompañantes, que no desempeñaban funciones públicas. Pero posteriormente, frente a esa sentencia del 2004, también el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia de 7 de febrero de 2012, también de Carolina de Mónaco contra Alemania, entendió que se podían emitir esas imágenes esquiando de Carolina de Mónaco, porque se dice que entre personas públicas se incluyen no solo a los políticos, sino también a aquellas que tienen una proyección notoria, afirmando en consecuencia la existencia de un interés general en que se refiere a estas fotografías o artículos de prensa, no solo cuando la publicación se refiere a personas con cargos públicos y que la publicación se refiere a cuestiones políticas, sino también cuando se refiere pues a personajes de entretenimiento, cuestiones relativas al deporte o cuestiones que se refieren a personas con notoriedad irrefutable que deben de considerarse a esos efectos personajes públicos, equiparando en esta sentencia última del 2012 a las personas que actúan en un acto público, en un ámbito público, también con las personalidades de la política o de los personajes públicos, y asumiendo el criterio ya muy consolidado del Tribunal Supremo alemán de que la libertad de expresión, a diferencia de lo que ha precisado nuestro Tribunal Constitucional, comprende también no solo los reportajes sesudos, sino también los de entretenimiento. Y no sé si
la protección de datos.
Y respecto de la protección de datos, la primera intervención nefasta de los dos catedráticos, a los que yo conozco bien, y el rector, aludía efectivamente a la protección de datos, porque el debate no es el de la protección de datos. Hoy sabéis que la última noticia es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dimitido del máster. Ha renunciado al máster en una larga carta en donde ella dice que cumplió con todas las indicaciones de la universidad, pero que, lógicamente, tras ese debate, sobre todo teniendo en cuenta que ella sí se podía amparar y se podía no revelar esos datos porque está amparado por la Ley de Protección de Datos. Yo, por ejemplo, no le puedo dar Ahora yo creo que está ya más extendido, pero al principio costaba hacerlo entender los datos de ningún alumno, ni siquiera su padre, que es el que paga la matrícula, porque son mayores de edad y son datos especialmente protegidos. Pero yo creo que ahí el debate no era o no es el de la ley de protección de datos, sino hubo desde el punto de vista político una cierta abuso de poder o no, digo, pero desde el punto de vista de la protección de datos está especialmente protegido, como ya digo, y es muy difícil, ahora ya menos, pero que un padre que ha pagado y que paga la matrícula del hijo, que no va nunca a clase, no le puedas decir ni que no va a clase ni que no te tiene.
Sí.
Bueno, he quedado muy, muy encantado de la conferencia del profesor Bello Janeiro y digo brevemente porque el motivo por el cual asistí asisto a esta sesión es porque dentro de un mes estoy invitado por la Universidad de Castilla-La Mancha a hablar de un congreso internacional sobre prensa cultural y me cayó nada menos que tener que hablar de la deontología de la prensa cultural digital en el siglo XXI. Entonces vine aquí buscando no respuestas, sino preguntas. Y entonces lo que voy a exponer también quiero que sea visto no como una exposición, sino como una serie de preguntas que hago en voz alta. Desde mi punto de vista, la cuestión que se plantea, sin tener en cuenta el aspecto jurídico, evidentemente, es un problema que tanto en el mundo germánico como anglosajón, en el siglo XXI, en los medios de investigación de la crítica de la cultura, está teniendo una gran relevancia, que es la cuestión de la visibilidad, la aparición de la visibilidad. O sea, en España hemos visto cómo algo proscrito, como es el comportamiento homosexual, ha pasado de ser proscrito a ser perfectamente visible, sin el menor problema. Desde el punto de vista de la justicia, la cuestión es que, lógicamente, así como la policía va detrás de los ladrones, a los jueces le toca ir siempre detrás de la sociedad. No es su papel ir por delante. Desde el punto de vista del periodismo, y ahí yo remito a Jefferson, que el precio de la libertad, esto es la eterna vigilancia. Y entonces, a menudo, la visibilización de los problemas es un tema enormemente delicado que plantea cuestiones deontológicas realmente graves. Voy a poner un ejemplo. Que una soprano, porque lo acaba de decir Paso Bello Janeiro como ejemplo, que una soprano baile desnuda en una salomé, en el Teatro Real o en el Liceo, no da derecho a nadie a hacerle unas fotos en topless en la playa de Lozán. Son dos cosas distintas. Porque efectivamente esa soprano de fama internacional es una persona notoria, pero es una persona notoria cuando está en el escenario, porque sobre su vida privada no es notoria. Mientras que hay otros casos que no pretendo juzgar, como doña Belén Esteban, cuyo oficio es precisamente la buscar a la notoriedad en el ruido mediático y tal, y evidentemente cualquier actuación de doña Belén Esteban tendrá que ser, cuando alguien publique unas fotos de ella, tendrá que evaluar el juez si su queja es porque ella había vendido una exclusiva y le fastidiaron la exclusiva, por ejemplo. Me estoy yendo del tema. Lo que me importa fundamentalmente es la cuestión de que después de los cambios culturales y sociales, después de la caída del muro, y llevan ya 25, casi 30 años, han propiciado, entre otras cosas, el fenómeno que de la pérdida, no del decoro, sino del recato, que son dos cosas distintas, que los latinos sabían distinguir muy bien, y que entonces, por ejemplo, las últimas denuncias contra obras de arte ofensivas para determinadas sensibilidades, yo respeto la sensibilidad de esa gente, pero ¿qué pasa? ¿Vamos a tener que poner calzoncillos al David y Miguel Ángel porque se le ven los testículos? Eso, evidentemente, no forma parte del recato. Hay comportamientos en 2018 que no forman parte del recato, que sí forman parte del recato en los años 90. Entonces, quería simplemente, insisto, son cuestiones que me planteo, no son afirmaciones. Y brevemente, tengo que disentir de lo que se ha dicho en la sala, de que cualquiera puede tener un medio de prensa. Afortunadamente, cualquiera puede tener un medio de prensa. Lo cual no evita que cuando en una caja hay manzanas podridas, hay que sacarlas de la caja. Pero, por favor, tengamos una sociedad en la que cualquiera puede tener un medio de prensa y cualquiera puede ser una personalidad notoria, aunque sea con medios que algunos perturban nuestra sensibilidad. Porque perturbar la sensibilidad no es delito. Muchas gracias.
Yo no había hecho ninguna valoración crítica negativa sobre que cualquiera pueda, simplemente pues, una realidad. Es decir, hoy en día con los medios de comunicación, con los dispositivos móviles, con las redes sociales, realmente todos somos posibles transmisores de noticias en tiempo real y con alcance universal. No lo valoré, es una realidad. Y lo que sí es cierto es que las cosas, un poco como decía también José Manuel, se adapta, y el Código Civil en 1889 se adapta a la realidad social, ¿no? Hay sentencias sobre jurisprudencia, sobre derecho al honor y a la intimidad. Por ejemplo, en una primera fase sobre una actriz conocida que padecía SIDA. Y entonces ahí el Tribunal Supremo dice que, cuidado, revelar que ha tenido la desgracia de sufrir o de padecer SIDA, en ese momento no solo es, bueno, una vulneración del derecho a la intimidad, sino también incluso del honor, porque entonces, al principio, en 1990 era la fecha de la publicación de la revista, la divulgación de ese hecho, lo digo en relación con la reflexión que has hecho sobre los homosexuales, etcétera, en ese momento, decir que alguien padecía el SIDA no solo atentaba a su intimidad, a la protección de datos, sino también a su moral, al honor, porque era una grave descalificación en ese momento moral para quien la padeciera, por la gran carga desvalorativa que eso producía. Pero sí es cierto que creo que estaríamos todos encantados de ir a tu ponencia sobre deontología, ¿no? No solo de los medios de comunicación, hay muchas sentencias de personas públicas a las que les han dado la razón el Tribunal Supremo. Por ejemplo, a lo mejor os suena también una persona de cierta notoriedad, que es Isabel Preisler. En este caso se revelaban detalles nimios de su vida doméstica, pero claro, habían sido revelados por una persona con un especial deber profesional de deontología secreto, porque estaba a su servicio y se consideró que esos detalles que no eran de interés público y que había además con una persona que tenía la obligación de mantener la reserva, o en el caso también de Sara Montiel con la adopción de sus hijos. En ese caso, pues no se interesa, es decir, son personas públicas que pueden tener interés general en el conocimiento, pero que se vulnera también dentro del marco de la deontología determinados aspectos, en este caso no del honor, sino de injerencia en su vida personal, familiar, privada, porque hay aspectos, y tú lo decías del desnudo de la soprano, que se garantizan para todos el derecho a una esfera privada, a que nadie pueda invadir y ni decidan los lindes de nuestra vida privada.
Sí, si me permitís, la actriz fuera del escenario, desde luego es una persona privada. Yo creo que la diferencia está en que la actriz no ejerce ninguna función pública, no es autoridad y mucho menos no es depositaria de un poder. A diferencia, por ejemplo, de un juez, donde pues hemos visto como un conocido magistrado dimitió, renunció a su cargo en uno de los altos tribunales de España porque fue sorprendido conduciendo con alcohol. Entonces, yo creo que este carácter público o privado queda muy atenuado cuando se trata de una autoridad pública, cuando es depositario de un poder. Creo que ese es un criterio relevante. No le entiendo bien el final, no sé si ha abundado en la polémica sobre la diferencia económica de la justicia. ¿Que cualquiera puede? Vale. Bueno, vamos ya fuera de tiempo, pero hay alguna mano pedida. Sí.
Mi pregunta era sobre...
Ay, perdón. Sí, que estaba... La haremos. Apelo a la comprensión del público y disculpe.
Mira, mi pregunta era sobre las víctimas, por ejemplo, del accidente del Albia, que salían ensangrentadas del tren. Es decir... ¿esas personas tienen que ver publicada su imagen en La Voz de Galicia o en cualquier medio de prensa? ¿No tienen derecho a su intimidad también? Ejemplo del Albia, ejemplo de un accidente de tráfico que se ve el coche y se ven los zapatos de niños. O se ven. Me refiero a esa. ¿Qué derechos tiene la gente que sufre un accidente a no verlo en la prensa? Me imagino que será un tema que tratéis después con los medios de prensa aquí en la charla.
Sí. Si le parece, hacemos la pregunta esta y contestas. ¿No?
Brevísimo. Sobre reparación. Soy personaje público, un juez decide que sí, que había una injerencia en mi... una intromisión ilegítima en mi derecho a la imagen o a la intimidad. Soy una persona privada, yo lo soy, por ejemplo, soy médico. Entonces, en un momento determinado hay una denuncia, habitualmente aparece publicada con nombre, apellidos, perfectamente identificado. El juez determina, en el caso del personaje público, que la intromisión es ilegítima. Y el juez determina que no solo estoy absuelta, es que lo he hecho todo primorosamente bien. En un caso no se va a publicar, o se publicará mucho menos de lo que se publicó, el hecho de que haya sido suelto y en todo caso afecta a mi propia imagen. Y en el otro caso se decide que no se pueda dar publicidad a un libro o que no se puedan publicar unas determinadas imágenes que se van a seguir publicando. ¿Dónde queda realmente el derecho a la protección de la propia imagen?
Sí, muchas gracias. La primera pregunta sobre la publicación, hay mucha jurisprudencia sobre el particular, precisamente, como decía, la protección del derecho a la propia imagen cada vez es más importante. Es un derecho con mayor número de sentencias. Si os acordáis, está prohibida la captación, reproducción o publicación de la imagen en momentos de su vida privada o fuera de ellos, y mucho más si desgraciadamente ha fallecido, y eso se impide siempre, salvo el tema de las caricaturas, el tema de las personas públicas, que no es el caso del Albia, un acto público, y el supuesto del Albia es la excepción de la información gráfica sobre un suceso público. Si la imagen de la persona, con lo que decía antes de la celda de Javier de la Rosa, aparece como meramente accesoria. Pero fíjate que ponía el ejemplo, yo eso lo he puesto muchas veces, el ejemplo de esa sentencia del Tribunal Supremo que permite la imagen, que permite la identificación de una persona ahogada en la playa. Sentencia el ponente fue Manuel Martínez Pereda, ya antigua, del 2004, en donde se dice que no con ello se alimenta una curiosidad malsana, sino el interés público de dar conocimiento general a los peligros del mar y a la actuación de un servicio público. Ese es el límite. Yo reclamaría, pero puede ser que se considere que es de interés público la información sobre el accidente del Albia y que simplemente la imagen es accesoria. No sé si te he contestado. Sí. lo saben perfectamente los medios de comunicación, que cada vez tienen más reclamaciones, justamente no tanto ya por la información como lo de los médicos. No tienen tanto por los daños, sino por la falta de consentimiento. En este caso, incluso por imágenes que... Porque, fíjate, tú hablas de ese caso, pero hay muchas veces que hay información... Pues de se abre el mercado de no sé, y apareces tú allí o paseando por la playa, temporal en Santiago, en La Coruña. Esa también es una información que puede ser protegida, sobre todo si no se trata, si se trata de una persona privada. Y el
tienes
tema...
deberes para después, José Manuel. José Manuel Pan, que es periodista de La Voz de Galicia, puedes ir pensando la respuesta para después.
Y el tema de la reparación, efectivamente, sobre todo hay una gran diferencia entre el derecho al honor y a la intimidad. La gran diferencia es, una, primero, en la intimidad es irrelevante, como había señalado la sentencia del Tribunal Supremo, la veracidad. Justamente se está dando información veraz, pero es que lo que vulnera nuestro derecho es que hay una injerencia en la vida personal, familiar, etcétera, ¿no? Pues hay una sentencia, por ejemplo, también de la información de un piloto de avión que sufrió un accidente y se informa ya de paso que era un hombre casado que vivía con otra mujer azafata que a su vez se encontraba embarazada. Realmente se considera irrelevante que sea verdad y una intromisión en la vida privada. Pero claro, el remedio no puede ser más discurso, porque muchas veces este remedio no cura justamente la pérdida de la intimidad, porque lo especialmente protegido del derecho a la intimidad es mantener la información alejada de la exposición pública, y da igual que sea verdadera. Y en ese sentido, la tutela judicial, entre otras, es verdad que comprende la medida del reconocimiento del derecho a la réplica, pero tú, como muy bien decías, y es otra tarea también de la deontología de los medios de comunicación, muchas veces, sobre todo cuando se trata del honor, incluso que sea falso lo que se dice, no se publica con la misma dimensión la realidad que la primera versión sobre los hechos. En todo caso, realmente ese es otro tema también de reflexión de todos, de una reflexión colectiva, con lo cual ya estamos fuera de tiempo. Reitero especialmente la satisfacción y el alto honor que para mí supuso compartir mi tiempo con todos vosotros, y quedo a vuestra entera disposición, y reitero mi gratitud a todos por vuestra presencia y atención. Muchas gracias
a ti, Domingo, por la magnífica exposición, y gracias a vosotros. No sabéis lo que se agradece que haya mucha gente para hacer preguntas, lo que me refería al acercamiento, o sea que muchas gracias. Gracias, Domingo.
Muchas gracias.
Ahora, según el programa y un café, tenemos previsto a las 12:30 reanudar, pero si no, no da tiempo ni a servirlo. Pero lo hacemos un poco más breve de lo que estaba, para empezar a -20 o así. Muchas gracias.